Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Hoy es miércoles santo, digo esto antes de saludar a mi amigo Joaquín Moecker para que ustedes no crean que estamos a viernes, todavía no ha llegado, todo se andará. Joaquín Moecker, buenos días.
Buenos días, para decir algo.
Ya.
Está nublado, está muy feo el día. Los miércoles santos son días de sol para que le dé el sol a la piedra en la calle Adriano.
Color de día de azul baratillero, ¿verdad?
Por favor, y de sol en la calle Adriano, esa piedad a las 5:30 de la tarde dándole el sol en la cara.
Te veo, en todo el tiempo que llevamos juntos, al menos este año, no te he notado nunca más bajo de tono.
Porque
es lógico.
No, pero ¿sabes lo que me da coraje? Me da coraje tanta historieta ahora que tenemos aquí nuestro metro.
Le he dicho, había despedido, pero he dicho, quédate que... Digo, ¿conoces a Joaquín Moecker? Dice, hombre, sé quién es Joaquín Moecker, claro, pero yo sé personalmente también, no lo conozco. El meteorólogo cofrade...
Lo sé.
Un profesor cualificadísimo de física.
Que lo que digo es que este tipo de cosas es el problema que tenemos ahora, que los avances han traído estas situaciones. Antiguamente, cuando yo antiguamente, no hace tantos años. Mira, yo fui hermano mayor en el año 99, el siglo XX, ¿eh? Y lo que había era como mucho llamar al aeropuerto de Sevilla, cuatro cositas que hacíamos, ¿eh? Y Huelva, ¿cómo está la cosa por Huelva? Por Huelva, fíjate. Y ahora estamos en una situación tan técnica, tan de que ansiedad, hijo. El 24% de probabilidades a las 10, a las 11, a las 4, a las 3 menos cuarto, a las 7 menos 10, a las 8 menos 4. ¿Y qué ha pasado? Sí,
estoy de acuerdo con Joaquín que hay bastante ansiedad. A mí me empiezan a preguntar ya desde que pasa la cabalgata, ya me estás preguntando por el tiempo, y cuando hay una Semana Santa inestable como esta, te lo he dicho antes, la cantidad de consultas que me hacen es 2.000 al día. Entonces la gente necesita saber, pero yo muchas veces lo he puesto en Twitter, hay que esperar a la hora de la salida, lo que yo te diga ahora no va a servir. No, es que necesito saberlo, o dime, o puede mejorar, o... Yo creo que también estamos sufriendo una sobreinformación.
No te quepa la menor de las dudas.
Una necesidad de saber.
Estamos en la época de los excesos. En mis tiempos, y sobre todo anterior a mis tiempos, se sacaba la mano fuera. Llueve, no sale. No llueve, a la calle. Y las mojas en las cofradías es de toda la vida, ¿eh? Vamos dejando de cuento de que el patrimonio son los hermanos. Fíjate a dónde llegan los tíos. Buscando rollo. Que dicen que no lo hacen por el patrimonio de los mantos, las canastillas, del dorado, no. Que el patrimonio más importante de una hermandad son los hermanos. Y entonces los hermanos... Las cofradías están hechas para salir a la calle, no para ser un museo estático, una capilla en una iglesia. Están hechas para la calle. Así se inventaron y así debe de ser. Y si a la hora de la salida llueve, pues hay que quedarse en casa, no cabe duda. Si a la hora de la salida no llueve y empezamos con las probabilidades de que en el cerro de mi hermana, en prima, no sé cuánto, de Granada y de Huelva, pues cuando llueva en Granada me lo cuentan a mí. Este que es camelo de... Fíjate tú ayer, el camelo de ayer, que es, ¿cuál es el camelo de ayer? Tres cofradías sin salir, ¿por qué? Pues... Y ahora dicen, si salen, porque salen. Si no salen, porque no salen. Pues lo que... Mira cómo se sale esto, muy sencillo. Si a la hora de la salida no llueve y no hay una cosa de verdad inminente, a la cofradía a la calle. Y si después, desgraciadamente, Dios manda la tan ansiada lluvia, que tanto rezar por la lluvia, tanta lluvia, no ha tocado tanto rezar, pues...
Pero al final,
no ha echado cuenta a Dios. Dice, ¿no queréis que
llueva? Pues toma.
Porque llueva. En fin, que sinceramente, como tú bien dices, lo has expresado estupendamente, la gente está ansia de cierta sobreinformación ya demasiado y estamos en la época de los excesos. Antiguamente las cosas eran más piano. Y esta se vestía el tío Nazareno, esta otra. La gente preguntando, pero ¿cómo que si te viste? Tú te vistes de Nazareno, tú vas a tu capilla o a tu iglesia o a tu parroquia. Estás allí y cuando se decida no salir, nos vamos para casa. Y hay gente que dice, bueno, yo te voy a decir una cosa, Joaquín, te llamo. Yo es que vengo, por ejemplo, de fuera, ¿qué hago? Me visto a veces.
Además, yo no lo entiendo, vístete y por lo menos estás allí con tus titulares. Aunque sepas que no va a salir, pero por lo menos para mí, para los que venimos de fuera, a mí me ilusiona estar con mis titulares, ver a mis hermanos, que yo no los veo nada más que de año en año, que me voy a mojar. Bueno, si se moja la túnica, pues se mojó la túnica.
Y no pasa nada.
Pero estoy allí con mi hermano y al final decimos no salir, pues estar, rezar las preces y estar... hermandad significa hermano.
¿Sabes lo que pasa? Que en el fondo, los valores reales... Mira, las hermandades muchas veces han dicho que son como empresas, como ONG. Yo detesto esa comparación. Y esa comparación la detesto porque la hermandad no es ninguna empresa ni ninguna ONG. Simplemente porque en una ONG... puede estar Dios o no. En la hermandad de Dios tiene que estar a la fuerza. Si no, no, esto no es una ONG para hacer solidaridad en vez de calidad, los palabras estos que le llaman ahora, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que eso tú dices de rezar las preces, no, no interesa nada, ya da igual, ya se va a convertir esto en un deporte sacro de venga, 5.000, 8.000, 9.000. ¿Sabes por qué te digo esto? Muy sencillo. Llegará el momento en que haya cofradías donde el hermano nazareno o nazarena o nazarene no vea ni a su titular. Te voy a explicar. Se hace hermano por internet, saca la papeleta online. Y ahora, como la capilla es muy pequeña y sale de una calle aledaña, no pasa ni por delante de sus titulares. O sea, puede haber nazarenos de hermandad de Vigorra que no hayan visto la cara de su Cristo o de su Virgen, te lo digo yo. O sea, se hizo hermano porque lo hizo hermano un amigo, la papeleta se sacan online, ¿no? Que online. Sí. Le imprime el tío en su ordenador, en su casa, la impresora. Y después, como la capilla es tan pequeña, montan los tramos fuera de la iglesia y pasan directamente, entonces no da tiempo ni a ver la cara del Cristo. Chiquillo, vístete, vete para allá y aguantaremos el tirón. Y después lo que te digo, si a la hora de la salida no llueve y no hay una cosa de verdad inminente sino probabilidades, hay que salir. Y si después de salir la cofradía se moja, que Dios no lo quiera, pues se ha mojado y punto con. Y si me dices loco, que me digas loco. He sido hermano de una cofradía, sé lo que estoy hablando perfectamente, ¿eh? Yo sé lo que estoy diciendo, no soy ningún tonto y sé lo que restaurar y lo que cuestan las cosas y el patrimonio y los hermanos y todos estos camelos, me los conozco yo perfectamente. Ahora,
me encanta,
lo que hace falta
me encanta,
es,
me está encanta,
bien, es que
me
está bien los camelos.
Es el único que habla claro.
Claro, no, para allá, para acá, que yo te voy a contar el patrimonio humano. Vete a tomar por saco. Es el camelo para no sacar la cofradía.
Un miércoles santo. Un abrazo, Joaquín, me ha encantado escucharte.
Uno va para ti. Al que me ha encontrado escucharte ha sido a ti diciendo que vienes de fuera, que vienes a vestirte, que tu ilusión es ver tu cofradía, ver tus titulares y rezar las preces. Y sabes lo que te estoy diciendo, que tú no eres de fuera. Los sevillanos nacemos donde nos da la gana. Tú donde naciste y mi abuelo en Alemania.
No, y mi madre en la calle Macasta.
Entonces, ¿qué quieres?
¿Pero tú dónde naciste?
Oye, yo nací en Toledo.
Eso que yo sé que había nacido en
Toledo. Yo nací en Toledo desde aquí, no Toledo, Ohio, Toledo, España.
Toledo, España.
Pero sí, mi madre de la calle Macasta y dos de mis abuelos de Marchena.
Pues te digo, pues el mío vino de Alemania.
Sí, sí.
Y otro, Moekel no y es de... Y otro no de Sanlúcar de Barrameda. Y un Moekel, un alemán de Rodewisch, Sajonia, dio a un hijo hermano mayor y a un nieto hermano mayor.
Es que...
De una cofradía de barrio, ¿eh? No se fueron a una cofradía de esta pija, de... No, de barrio.
Yo tengo dos hijos, uno nació en Ginebra y el otro nació en Indiana, uno del Málaga y el otro del Sevilla. Para que veas tú...
El del Sevilla ha tenido buen gusto. El del Málaga tiene derecho a estar equivocado.
Sí, pues...
Mira.
Bueno, hombre.
Mira.
Y aquí en este momento, en televisión, en canal de televisión, está saliendo la piedad del baratillo.
Casi nada.
Bien, pues, Antonio, nada, que ya sabes que esta es tu casa. Te queremos mucho y espero que te dejen muy tranquilo. 2.000 mensajes.
Antonio, gracias por aguantar y templar a tanto preguntón.
Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
El público tiene la palabra.
Bocata rico con crema de atún. Psst, y rico en omega 3. Pates la piara, más buenos que el pan.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Cuando venga la tormenta.
Llega una voz llena de verdad al flamenco de vanguardia, Rocío Belén.
Y alza de mi voz, sin miedo a la vida, cuando salga el sol y llegue un nuevo día.
Rocío Belén, alzaré mi voz.
Canal Sur Radio.
No lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca joven IN95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acércate a nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca joven IN95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
¡Ay!
¿El colchón nos deja cao? Cámbialo en El Golpecito Colchones y Sofás. Cuida tu salud con descuentos de más del 50% en equipos de descanso, colchones, canapés y almohadas. Despierta mejor con El Golpecito Colchones y Sofás.
¡Buenos días!
El Golpecito Colchones y Sofás, en Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur, en Utrera, calle Corredera.
954-100-193.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Los Guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica. Cheslong de 3 metros con asientos extraíbles, cabezales reclinables, canapé, dos puff, cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir, antes 899 euros y ahora solo 499 euros. Sí, sí, has escuchado bien, 499 euros. Y por un euro más, televisor LED de 32 pulgadas de regalo. Estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla. Entregas en 48 horas.
Cierra ese grifo.
Ducha mejor que baño.
No la tires, recoge ese agua que luego la usamos.
Gracias a ti, hemos ganado agua. Con las últimas lluvias también. Pero te recordamos que seguimos en alerta por sequía y que no hay agua que perder. Sigue cuidando cada gota y limita el consumo a usos esenciales. Es un mensaje de Emasesa, tu empresa pública del agua.
Esta semana en Destino Andalucía, y como no puede ser de otra manera, les hablaremos de turismo y Semana Santa. Vamos a visitar la ruta Camino de Pasión, integrado por más de una decena de pueblos del centro de Andalucía. Además, hablaremos con Enrique Sánchez, cocinero y presentador del programa de Canal Sur Televisión Cómetelo, para saber sobre nuestras comidas típicas en esta época. Y charlaremos con Manuel Bellido, director del programa de televisión Una de Cine en Andalucía Televisión, quien nos contará algunas de las decenas de películas que con la Semana Santa de fondo se han hecho en nuestra tierra. Presentado por Eduardo Ramos, Destino Andalucía se emite esta semana el Jueves Santo, día 28 de marzo, a las 2:30 de la tarde.
El público tiene la palabra.
Bueno, vamos con Joaquín Moekel y hoy tenemos, luego daremos paso a las moekelianas, que son muchas y variadas las que tenemos para ti, Joaquín, pero vamos primero con Martín de Alaurín el Grande. Martín, buenos días. No. Ah, no está Martín. Bueno, pues vamos entonces, no, vamos moekelianas. Vamos, moekelianas, ya saben ustedes.
Vámonos que nos vamos, hijo
son
mío.
Preguntas en las que no se necesitan papeles, porque Moekel se mueve con documentos, con propiedad. Magda, empezamos.
Hola, buenos días, Joaquín y Jesús y todo. Una consulta y me urge que me la respondiese. ¿Es normal que para la compra de una vivienda pidan lo que es la historia laboral de las personas que van a comprarla? ¿Eso por la ley de protección de datos es así? Es que no lo entiendo. Muchas gracias.
Muy bien, muy buena pregunta. La ley de protección de datos lo que hace es que no la pueda pedir el banco directamente, pero no que no la pueda pedirte a ti. La ley de protección de datos es que alguien no acceda a tus datos sin tu consentimiento, pero con tu consentimiento sí. Entonces yo te digo, mire usted, señora que está pidiendo un préstamo, me ha pedido un préstamo a mí como entidad financiera y pide que le conceda un préstamo de X euros sobre esta propiedad o con esta garantía. Yo quiero comprobar cómo es su vida laboral. Entonces tú dices, yo es que mi vida laboral no se la quiero dar a nadie. Bueno, pues no me la dé, pero entonces no te doy el préstamo. O sea, lo que no podemos intentar hacer es que tú tengas a la fuerza, que yo, o sea, tú me pidas que yo te dé a la fuerza un préstamo sin que tú me des tu información. Y ahora la pregunta que no me has hecho, y yo te voy a contestar. ¿Por qué pide la entidad financiera esa información de vida laboral? ¿Te la digo yo? Muy sencillo. Lo pide porque hay mucha gente que falsifica las nóminas. Ajá. Y entonces hace una nómina ficticia, ajá, se busca a alguien que se la haga ficticia y se pone una antigüedad absolutamente inverosímil y falsa para hacer ver que lleva mucho tiempo en la empresa y que es fija en la plantilla. Ajá. ¿Cómo compruebo yo que esa información de la nómina, que es un documento que se puede hacer en cualquier sitio, es veraz y real? Con la vida laboral. con la vida laboral yo veo que lo que tú me estás contando a mí de tu empresa y que estás trabajando desde esa fecha es cierto. Si tú no me quieres dar la vida laboral a mí, me suena un poquito raro. Porque eso sería la excusa en las cofradías para no salir el patrimonio humano. Sí. Y tú para no dar la información es que la nómina es menos real que la madre que lo parió. O sea que eso de la protección de datos no, no lo utilice porque suena muy feo. Suena como, no te quiero dar información porque me vas a pillar. La excusita de la protección de datos es la excusita típica para escaparte de, es que no te quiero dar esa información.
Vamos con Jacinto de Roquetas de Mar.
Buenos días, Vigorra. Una pregunta para Joaquín. Mira, tengo una compañera que se jubiló aproximadamente hace año y medio. La Seguridad Social ha tardado 12 meses, más de un año, en abonarle las cantidades mensuales de la jubilación. Es verdad que esta compañera también trabajó en Alemania y parece ser que la Seguridad Social le han dicho que, bueno, que como tenían que gestionar ambos asuntos con Alemania y con España, pues por eso le han tardado más tiempo. Bueno, el caso es que ya sí le están pagando, le han dado todo el dinero junto, pero no le han dado un céntimo de atraso, ¿no? De lo que eso ha generado, ¿no? De intereses, quería decir la palabra, ¿no? Tiene derecho a reclamar, obviamente, ¿no? Muchas gracias de antemano y espero vuestra respuesta.
Este tema lo tocamos el otro día, ¿te acuerdas, Vigorra? Cuando decíamos que la mitación, si yo pago tarde, cobra intereses, y si ella devuelve tarde, debe devolver intereses. Pero esto tiene un matiz. El matiz es, la mitación tiene que pagar intereses por cantidades que sean de la persona, en este caso acreedora, siempre y cuando sea por mor de la actuación de la administración. Ahora bien, si yo pido una pensión de jubilación y la pensión de jubilación tiene que ver con cotizaciones realizadas en el extranjero y la Seguridad Social o el departamento análogo del país que tiene que informar tarda X tiempo en informar y hasta esa fecha yo no puedo hacer la concesión, yo tendré que pagar todo porque desde la fecha que se jubiló esta señora tiene derecho a ello, pero no pagaré intereses. Por ejemplo, mira, tú imagínate, Vigorra, que tú haces la declaración de renta y se te olvida un concepto. Favorable para ti, favorable ti. Tú haces tu declaración de renta y ahora dices, uy, me cachis en la mar, que yo en el año 2021 tenía derecho a deducir tal cosa y no lo hice. Haces de nuevo tu declaración de renta, la vuelves a hacer de nuevo, incluyendo esa partida que beneficia a Vigorra y que le hace ser acreedor de una cantidad superior para cobrar, pero Vigorra no puede pretender
que le paguen.
Claro, porque yo me he enterado de esa petición tuya en la fecha que tú me la has pedido. Sí, pero de yo haberlo hecho bien, ¿me hubieras pagado tú ese dinero en junio del 2022? Sí, pero es que no lo hiciste bien. Entonces, sea porque el administrado no haga bien las cosas, Vigorra, o sea porque la administración tenga que para resolver un asunto estar pendiente de otras administraciones, en este caso extranjera, no, en este caso no habría lugar al devengo de intereses moratorios por el pago tarde.
Vale. Carlos.
Buenos días, señor Vigorra, señor Moekel. Mi nombre es Carlos y en el mes de octubre solicité el complemento de maternidad. Comprobando de que algunos conocidos ya habían cobrado este complemento, pues me pongo en contacto con la Seguridad Social mediante llamada telefónica que me hacen y me indican que mi expediente no aparece. Entonces solicito una cita con la propia Seguridad Social, me presento allí y comprobando efectivamente el expediente aparece registrado, pero no se ha enviado al departamento correspondiente. Con lo cual, ese expediente me dicen que no pueden hacer nada desde la propia delegación y que pongo una reclamación previa. Entonces yo quisiera saber qué es lo que tengo que hacer, porque ahora la reclamación previa es más tiempo, yo no sé si se pasan los plazos, si no sé qué hacer. Esta sería, digamos, la consulta. ¿Qué es lo que tengo que hacer a partir de ahora?
Bueno, pues te has contestado bien. Este tipo de cosas, hombre, no es usual, pero puede pasar. Uh-huh. No pasa nada, no, nadie es perfecto y la administración también, aunque no es deseable, uh-huh. Pero puede ser que un expediente se pueda extraviar. O sea, es una cosa que es lógica, desgraciadamente. Pero para eso, precisamente, está la copia tuya. Por eso cuando presentamos un escrito nos dan una copia sellada.
Sí.
Para si se pierde mi escrito, digo yo, tú lo habrás perdido, pero yo tengo aquí mi copia sellada. Uh-huh. Entonces, o se hace una reconstrucción del expediente administrativo en base a los documentos míos, que tengo las copias, o lo que se hace en la reclamación previa, se dice, mire usted, con fecha tal solicité el complemento de maternidad tal, tal, tal. A fecha de hoy no me ha sido contestado. Personados en la administración correspondiente, la Dirección del Instituto Nacional de la Seguridad Social, se me informa por parte del funcionario que mi expediente se ha extraviado o traspapelado tal y cual. Por medio presente, acompaño nuevamente la documentación que en su día aporté para que conste en el expediente, solicitándome sea concedido, en principio la reclamación previa, aportando de nuevo los documentos, va a ser suficiente a mi juicio para que te lo concedan. No creo que tengas ningún problema. Hazlo sin ningún, no tengas miedo, hazlo.
Vamos con Reyes de Mijas.
Buenos días a todos y al señor Moeque. A ver, yo quería hacer una consulta. Hace 3 años nos compramos un piso, vendimos nuestro piso anterior, que se nos había quedado pequeño, y hemos comprado un piso nuevo de primera residencia. Entonces, para poder hacer esa compra necesitábamos un dinero en efectivo, que teníamos una parte, pero el resto no. Entonces, esa parte que nos faltaba se la pedimos a mis padres. Ellos pensaban hacerme una donación, pero como mi hermano también iba a poner una parte, nos aconsejaron desde notaría que no se hiciera donación porque al participar mi hermano no se podía. Era complejo, por lo visto. Entonces, hicimos un préstamo a interés cero. Bueno, pues han pasado 3 años y la parte correspondiente a mi hermano se la puedo devolver ya, porque a pesar del Euribor hemos conseguido ahorrarla, ¿no? Entonces, quiero saber, porque nosotros ese préstamo lo formalizamos en notaría y lo liquidamos de impuestos, que era, como era interés cero, no tenía impuestos. Quiero saber cómo podemos hacer para hacer esa devolución solamente de la parte de mi hermano, si se tiene que hacer por transferencia, si hay que hacer algún documento público, si hay que hacer algún documento privado, algo, para que sea legal y para que, por supuesto, no nos perjudique a ninguno económicamente, si es posible. Venga, un saludo y muchas gracias.
Bueno, pues la mejor fórmula de hacer la devolución del préstamo, obviamente, es que quede constancia de la devolución. Y tú lo apuntabas muy bien, una simple transferencia a la cuenta de tu hermano. En primer lugar, te ruego que mires qué se pactó en el préstamo. O sea, que el interés era cero, sí. Eso me lo has dicho claramente. Pero por favor, mírame en el préstamo qué se pactó, qué duración de plazo. ¿Para qué? Para ver si también está prevista la devolución anticipada del préstamo. O sea, tú dices, oiga, yo pido un préstamo a interés cero por 4 años, pero pactamos las partes poder devolver el dinero antes de que transcurra el tiempo del periodo acordado. Dicho esto, si está acordada la devolución anticipada del préstamo, lo que haces es mandar una transferencia del importe del préstamo a tu hermano diciendo, pago anticipado, préstamo, fecha tal, capital total, punto. Y ya está, y queda constancia. No hay ningún problema. Si algún día tu hermano te reclamara la cantidad, tu constancia sería justamente esa transferencia hecha a una cuenta de tu hermano y por ese importe. Pero por favor, solamente un detalle. Léete el préstamo que acordaste, que ahí pondrá vigorra cómo hay que pagarlo, dónde hay que pagarlo. No te inventes tú la forma de pago. Porque a lo mejor dice, no valdrá ningún pago, no se haga de esta forma. Tú haz el pago donde esté indicado en el préstamo que tú con tu hermano firmaste en su día. No hay ningún inconveniente en que sea por transferencia, porque si algún día tu hermano te intenta reclamar la cantidad del préstamo, que no lo va a hacer porque es un hombre honrado, pero si perdiera la memoria, perdón, aquí está mi transferencia y yo te la pagué.
Vale. 10:29 minutos, continuamos con Joaquín Moeckel.
Hola Joaquín, soy Lola de Granada, la muchacha que la ha llamado para decirle lo del banco. Pues mire usted, sí, tengo la hipoteca y tengo 3 unificaciones con la misma entidad y no le da la gana. Ya hemos hablado y hemos luchado y hemos hecho y se han encerrado en que no, en que no, en que no. Y si me unifican los pagos, dicen que tengo que hacer un lote de productos como poner la alarma, hacer un seguro al hogar, etc, etc, para que me bonifiquen la hipoteca. Es decir, que no quieren, Joaquín, no quieren. Que muchísimas gracias por la contestación y llamen usted lo que sea.
Es que era una segunda parte de lo que dijo la semana pasada.
Que al revés, que nos quieren, ¿no? Que quieren con esas condiciones. Lo que le dije. Te dije dos cosas y lo has hecho bien los mandaditos que te mandé. Te mandé lo siguiente mandatillo. Oye, infórmame, por favor, el viernes que viene, en este caso el miércoles, infórmame si las préstamos que tienes pendientes, que quieres unificar, son de la misma entidad. Y me dice ella, sí, Joaquín, te lo confirmo. Son tres préstamos con el mismo banco y la hipoteca.
Sí.
Bien. Sigo sin entender, Vigorra, que el banco no quiera unificarlos. Te digo por qué. Porque aunque es verdad que hay un cierto problemilla ahí de papeleo para arriba y para abajo, existe ese problema, Vigorra, no es menos cierto que tres préstamos de cuatro no tienen ninguna garantía real. Tienen la garantía personal, sí, que es más cortita que una hipoteca. Por tanto, yo al banco, Vigorra, no estoy diciendo que pierda garantías, sino que gane garantías. Bien. Como es un trabajo, Vigorra, que hace el banco para no ganar nada, son bastante vagos, vagos, con V y G, vagos, ¿otra vez lo he dicho? Sí. Y no quieren trabajar. Dicen, uff, ahora yo unifico esto y ahí que ganamos nosotros. Hay quien gana ella, yo no gano nada. Entonces le quitan las ganas. Le dije a ella, y no me he equivocado, digo, vete para allá, dile al banco que es muy interesante que gane garantías. Pero sobre todo, ofrécele, ¿te acuerdas que lo hablamos el viernes? Ofrécele el seguro de vida, el seguro de tu casa, que tú decías, pues le han pedido que ponte una alarma y que ponte el seguro. Pues ahora tú te haces tu cuenta y te dices, oye, ¿la alarma cuánto me cuesta? ¿Tanto es interesante tener una alarma? Pues mira, pues sí, pues no. Me han pedido a mí que haga el seguro de la casa. ¿Tengo que tener un seguro de mi casa? Sí, tengo que tenerlo. ¿Es muy caro que me piden? Tú haz tu cuenta y si instalando la alarma y suscribiendo o contratando el seguro del hogar, te haces la unificación de los préstamos y tú estás más cómoda, hazlo. Lo que tampoco tú puedes pedir, Vigorra, es que los bancos sean la Virgen del Carmen. O sea, usted me pide que yo unifique los préstamos gratis. ¿Y yo qué gano con esto? Vigorra, hijo, mi alma.
Que se haga sus cálculos.
A mí me encanta escucharte todas las mañanas muy tempranito. Y tú te levantas, lo haces con todo el amor del mundo, nos hablas a todos andaluces, nos pones al día de todas las noticias, nacionales, internacionales, locales, autonómicas. Pero Vigorra, tú ganas un sueldo, ¿no?
Claro.
¿Tú qué quieres, levantarte a las 5 de la mañana gratis? Entonces, no es que vaya al banco y no me quiera. No. El banco tiene que hacer las cosas, pero tenemos que acostumbrar a Vigorra que los bancos tienen unos empleados que hay que pagarlos. O sea, yo te pregunto, Vigorra, cuando tú te encuentras un amigo tuyo, una amiga tuya o un amigo tuyo que está trabajando en un banco, ¿ese señor no cobra? ¿Y cómo le pagamos el sueldo? Si tú no quieres pagar intereses, tú no quieres pagar comisiones, No, a mi comisión no me va a cobrar, ¿eh? A mí esto no me va a cobrar, ¿eh? ¿Y yo de qué vivo entonces? ¿Los sueldos del banco cómo se los pagamos? Pues este es mi negocio. Mi negocio como entidad financiera es, usted me pide un préstamo con unas condiciones financieras X, yo se lo concedo, pero mire usted, le quiero hacer mi negocio, y mi negocio, por ejemplo, es venderle una alarma y un seguro. Pues mire, haga usted las cuentas. ¿Es que me obliga? No, yo no te obligo. Te digo que si tú quieres hacer esto, a mí me interesa con este completo, con este lote.
Sí.
Si tú quieres hacerlo, lo hace, y si no quieres hacerlo, no lo haga.
Bueno, pues que se lo estudie lo que le sale, claro, de dinero y cómo le sale. Continuamos.
El público tiene la palabra.
Sevilla es icónica. Icónica es su música. Vive una experiencia única. Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, con artistas tan eclécticos como Tom Jones, The Prodigy, Aitana, Take That, Marc Anthony, Arcade Fire, Boris Brecha o Carlos Vives. Más info en icónicafest.com.
No hay nada más nuestro que las sevillanas. Por eso desde la GO queremos ayudar a Sevilla a ser la ciudad que ostente el récord Guinness de más parejas bailando sevillanas al mismo tiempo. Únete a nosotros el domingo 7 de abril a las 12 de la mañana. Conviértete en parte de este gran récord Guinness y vive un día de preferia con música en vivo, comida y mucha diversión. Apúntate en lago.es y haz historia con nosotros. Ya huele a feria, ya huele a récord. Colabora Grupo Premier.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Marpe Medical, tu nueva clínica de medicina estética avanzada en Sevilla. En Marpe Medical, nuestro equipo médico, altamente cualificado, apuesta por salud, medicina y ciencia para conseguir una belleza sana y natural. Marpe Medical, contáctanos en calle Fernando IV, número 27, en internet y redes sociales. Marpe Medical, al igual que en Marpe Dental, tú eres nuestra prioridad.
¿Sabías que este jueves es Super Jueves?
Pero... ¿en festivo de Semana Santa, en Jueves Santo?
Sí, sí, este no me lo pierdo. Este jueves abrimos en Jueves Santo para celebrar el Super Jueves en Sevilla Fashion Outlet, tu outlet junto al aeropuerto.
Que este año nadie te apague la luz. Instala tranquilidad, invierte en tu futuro y disfruta de lo que es tuyo. En SVS Renovables instalamos plantas fotovoltaicas para el autoconsumo en viviendas unifamiliares, comunidades de propietarios e instalaciones industriales. Te realizamos un presupuesto a tu medida. Te damos un asesoramiento energético para conseguir tu factura a 0 euros. Consulta nuestra web svsrenovables.com. Disfruta del cambio con SVS Renovables.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vive la Semana Santa de Andalucía con la aplicación móvil de Canal Sur Radio.
Llega el misterio a la unión de la calle Real de la Carretera.
En casa, en el trabajo, mientras vas de viaje, con la familia. Disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio con las salidas procesionales de cada provincia. Sentimientos y emociones a flor de piel.
Buscamos la imagen.
Y siempre con todos nuestros programas y audios destacados, tus podcasts, para que sigas conectado a nuestra programación especial. La Semana Santa de Andalucía en nuestra aplicación móvil.
Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro. El público tiene la palabra.
Seguimos con Joaquín Moekel en miércoles, que es su día grande, miércoles santo, pero ha venido aquí para cumplir con los oyentes. Mira, nos llega una consulta desde Navarra, Joaquín.
¿Qué dice?
Vamos a darle.
Buenos días, soy Joshua Zanco y contacto desde Cizur Mayor en Navarra. Me gustaría formularle a don Joaquín Moekel una pregunta en relación a las posibles cláusulas abusivas de préstamos hipotecarios. A tipo fijo que tengo con Laboral Cucha desde el año 2019. Quisiera saber, a ser posible, si tengo derecho a que me devuelvan algún posible gasto de notario, registros, etcétera, además de algunas cláusulas que pudieran ser abusivas por parte de la entidad bancaria. Muchas gracias por su atención y felicitaciones por el programa. Un saludo para todo el equipo. Agur.
Agur, agur, anda agur. Que no se nota, ¿eh?
Egunón. Bueno, vamos a ver, la pregunta tiene fácil respuesta. Todas aquellas hipotecas o préstamos que tengan que ver con vivienda como consumidor, tú no tienes ningún inconveniente, siempre y cuando se destinen a eso, ¿eh? Entonces, las hipotecas solicitadas de esta forma tienen derecho a ser reintegradas en los gastos de notaría, registro, tasación, etcétera, ¿eh? Los famosos gastos hipotecarios. Sí. Aquellas que no sean destinadas a esas operaciones, no. Por tanto, cogemos escritura a escritura y decimos, ¿Cuántos préstamos tengo? 5. Sobre 5 fincas. Muy bien, vamos a ver. ¿Esta finca es mi vivienda habitual? Sí. ¿Esta que le dedico al alquiler? ¿Esta que le dedico? Depende de cuál sea el fin de la operación que fue financiada,
ya
tengo derecho a ese reintegro, ¿no? O sea, que uno a uno lo va a decir.
Pero cláusulas abusivas...
Eso habría que ver, entonces, habría que leer la escritura.
Ya.
Cláusula abusiva como tal, ¿es abusivo?
En general, no, pero las que estén, dices tú que de la vivienda que esté destinada, de la...
Claro, la que sea habitual, por ejemplo, no tiene ningún tipo de problema en pedir el reintegro de las operaciones. Entonces, lo que debería hacer es, como estás escuchando el programa y la cotización, cógete el próximo día y te hace, pedí esta hipoteca el día tal, con estos gastos para esta vivienda que he destinado a, compré este local que he destinado a, compré esta otra vivienda que he destinado a. Entonces, depende del préstamo y el destino que hayas establecido, tienes derecho al reintegro de los gastos hipotecarios o no. Eso con relación a los gastos hipotecarios. Con relación al resto de preguntas relativas a cláusulas abusivas, Vigorra, eso hay que estudiar una a una.
Una a una.
O sea, decir, si tienes alguna duda, pues por ejemplo, mira Joaquín, tengo una duda sobre esta cláusula. ¿Te parece abusivo esto?
Uh-huh.
A ver qué te han puesto, claro. Uh-huh. Si te dice, si madre te dice, el deudor tendrá que pagar el préstamo. Uh-huh. Eso no es abusivo, eso uh-huh. es que es lógico, ¿no? Entonces.
Pero las que se puede, las que le pueden devolver son las que se hayan destinado a vivienda principal.
A vivienda principal o que no haya hecho yo con ellas ningún tipo de situaciones que sean solamente para mí, ¿me entiendes?
Vale.
Ahora bien. Vuelvo a repetirte, ojo al dato a la cláusula abusiva, que es lo que más de verdad él quiere ver, o lo que tiene más mayor, no sé, se pregunta más él, ¿no? Así mismo. ¿Qué pasa con las cláusulas abusivas? Lo primero que hay que establecer, querido amigo, paisano, es que sean abusivas. Y para ver que sean abusivas, no es que tú las entiendas abusivas, es que los tribunales de justicia las entiendan abusivas. Te he puesto la broma del abuso de decir, es que ponen aquí el préstamo que cuando llegue el vencimiento tengo que pagarlo. Claro, me parece abusivo esto. No, eso no te parece abusivo, eso es lógico, ¿no? Entonces hay que ver. El abuso de una cláusula hay que establecerlo de forma restrictiva, por supuesto, y siempre en beneficio del consumidor. Pero hay que saber que yo sea consumidor.
Vamos con Santiago de Huelva.
Santiago de Huelva. Buenos días a Jesús Vigorra, a Joaquín Moeque y a todos los oyentes de Canal Sur. Sí sé cómo se deshereda a un hijo, pero eso puede no valer porque un juez lo puede rechazar. ¿Cuál es la manera más barata de poder desheredar a un hijo?
Bueno, hombre, no, aquí no hay una cuestión de barato o caro. Esas no van por ahí los tiros porque, además, ahí tiraría yo del topicazo español, ¿no? Lo barato sale caro y lo caro sale barato. ¿Y por qué te digo que lo barato sale caro? Porque si hay algún iluminado que te dijera, como no puedo, en este caso, desheredar a mi hijo porque no tengo ninguna causa de desheredación, pues voy a buscarme la vida de quitárselo. Yo tenía un caso, Vigorra, de un señor que tenía una sola hija, Vigorra, ya hay que llevarse mal, pero es un fracaso en la vida.
Ya, Vigorra. Claro que es un fracaso.
Tú puedes, Vigorra, tú puedes cambiar en el amor de pareja, eso no pasa nada. Pero cuando ya el amor es paterno-filial, materno-filial, y eso fracasa, ahí nuestra vida sí hay que mirárselo. Como pareja, ¿no? Como pareja, sí, claro. Somos adultos y, oye, teníamos unos intereses, un amor que se acaba y eso no pasa nada, eso no... Pero ya como no, ni paterno filial, Vigorra, si tu hijo no te quiere o tú no quieres a tu hijo, algo está fallando ahí.
Sí.
Algo mucho mal. No sé quién lo ha hecho mal, pero alguien lo ha hecho. Yo tuve un caso, Vigorra, de un padre, no sé por qué, le cogería manía a su hija, lo que fuera, que la quiso desheredar y como no tenía ninguna causa... De decir, oye, pues ni me ha pegado, ni me ha insultado, ni me ha denunciado, sino, no había ninguna, sino me cae mal. Eso no es causa.
Sí.
Que ahora hablaremos de esto, aunque lo hemos comentado tú y yo alguna vez y lo vamos a comentar hoy, ¿no? El tema de la herencia forzosa. ¿Qué puñetas es eso? De forzoso. Vigorra. La vida te ha hecho a ti que tú tienes tu hijo. Y lo más normal desde un punto de vista natural. Del derecho natural, no del derecho positivo de unas normas, sino del derecho, entendido como filosofía de la vida, es que Vigorra diga, oye, si algún día, que Dios quiera que sea muy tarde, Vigorra, tú amas mucho la vida, ¿verdad?
Hombre, como eso, tú.
Yo muchísimo, soy muy supervitalista. Pues si algún día falta, lo normal es que diga Vigorra, oye, mis bienes, mis cosas, las que tenga para él.
Para mi hijo,
claro. ¿Vale? Pero ponte tú que tú dices, Eso es lo natural. Pues tú metes que tu hijo es un tío que es un descastadillo, no se preocupa de ti, no tiene nada que ver contigo, no te, en fin, no se interesa por tu salud, por... y que tú tengas que tener a tu hijo como heredero forzoso, cuando a lo mejor, por ejemplo, un vecino tuyo, una vecina tuya, una amiga tuya o alguien te ha cuidado. Tan... Uh-huh. ¿Esto qué es?
Sí.
No, es que, Vigorra, es que tu hijo tiene que ser heredero forzoso tuyo, ¿eh? Es que la palabra es tan fea.
Sí, eso lo has contado ya tú aquí, bien, pues, quitando, en nuestro país.
Mientras que la ley de nuestro país, como tú bien dices, no haya cambiado, hay gente que dice, oiga, ¿tengo causa para desheredación? No. Pero yo es que no creo que esta tipa o este tipo herede. Sí. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Alguno iluminado lo que hace es quitarse y gastarse todo el patrimonio en vida. Si lo hacen, ningún problema.
Ya, sí, pero...
¿A qué, tras lo que decían los argentinos, ¿no? Si morís y te quedó plata, no hiciste bien la cuenta. Todo lo mismo.
Vale.
Si tú no eres de morirte, gastando toda la plata antes de morirte, para que quede a ran con ran, como se llama, a ran con ran, pues entonces, obviamente, se ha quedado un remanente. Te digo que lo barato sale caro, porque si te ha dicho, querido oyente, algún iluminado, algo de, por lo que tienes tú que hacer, quitar eso a tu nombre, por eso, no hagas eso, porque como se demuestre que ha hecho una jugada, vuelve las cosas atrás. Yeah. Esa jugada me la hizo a mí un tío, uh-huh, con una clienta.
Yeah,
yeah. Le hice un préstamo a un sobrino que se lo devolvió,
con tal
de que la hija no trincara. Uh-huh. Deshice todo y la hija trincó. Bien. Volvamos a tu pregunta. ¿Lo más barato no es más barato o más caro? ¿O hay causa de desheredación o no la hay?
O no la hay.
Y la otra fórmula de barato caro es, si tú quieres dilapidar todo tu patrimonio, gastártelo en vida para que cuando mueras no haga, lo que no existe es herencia forzosa. Existen herederos forzosos, pero herencia forzosa no existe. O sea, si yo me he gastado todo mi patrimonio en vida, no hay nada que heredar. Pero si hay algo que heredar, sí hay herederos forzosos. Es que la cuenta no es la misma.
O sea, que no hay manera de desbaratar...
Si no hay causa, ¿no?
Si no hay causa, no.
Y como él ha contestado... Perdón, él en su alocución ha dicho claramente... Joaquín, buenas tardes, Vigorra, me ha gustado saludarte, tal... Oye, las causas de desheredación las conozco. No se las vamos a explicar. Él dice que las sabe, Vigorra. Vale. La pregunta de él es... Como sé cuáles son las causas de desheredación y no estoy en ninguna de ellas para poder desheredar a mi heredero, ¿qué hago? Joderte.
Juan de Córdoba.
Buenos días a los compañeros de Canal Sur y enhorabuena por el programa. Para Joaquín Moique, yo tengo un piso, lo tengo alquilado y quisiera saber si la inquilina tiene derecho y obligación de pagar el seguro de la vivienda. Nada más. Me llamo Juan y soy de Córdoba.
Buena pregunta, Juan. Teóricamente, los seguros de vivienda puede, a mi juicio, establecerse esa obligatoriedad. No creo que sea ninguna cláusula abusiva por la cual se obligue a tenerse. Pero atención al tema. Mucho cuidado con el tema muebles, vivienda. Como obligar a tal, lo que sí puede decir es, yo no alquilo si no se acuerda esto.
Igual que se acuerda la comunidad.
Claro, igual que la comunidad. Entonces, el tema cuál sería, en locales de negocio sin ningún tipo de problema, porque rige el principio de autonomía de voluntad. En los viviendas habituales habría que ver cada matibigor, porque tú imagínate que tú dices, ¿vas usted un seguro de vivienda por tanto? Oye, usted, el propietario es usted,
sí.
Y si yo no le causo ningún daño a la vivienda, no tengo por qué tenerla asegurada. Distinto es que yo diga, mire usted, señor inquilino, yo no puedo obligarle a usted a hacer un seguro de vivienda porque la propiedad es mía. Uh-huh. Pero sí le puedo decir que si usted le causa daños a la vivienda, los tiene que pagar usted. Y yo me pregunto, señor inquilino, si llegado al arrendamiento que usted y yo pactemos, a la vivienda se le producen daños,
sí,
que sean por mor de usted, no por una cuestión ajena al inquilino, y usted no tiene fondos, ¿cómo cobro yo? Esa es la pregunta, Vigorra. La pregunta es, tú imagínate que yo te alquilo una casa a ti, Vigorra, le causas daño a mi propiedad,
sí, sí,
voy a por ti, dice Vigorra, sí, tráeme, pero yo tengo un duro. Por eso el propietario, Vigorra, siempre exige un seguro, para que Vigorra, si es un tieso, yo pueda cobrar.
O sea, que lo puede pactarlo, porque el otro puede decir, pues yo no lo pago.
Bueno,
pues,
yo, no lo alquilo. Yo no lo alquilo. Yo no lo alquilo.
Sí, que es un acuerdo.
¡Tiesos de la vida! Asegurad las viviendas.
Pedro de Cay.
Hola, buenos días, señor Mueque y señor Vigorra. Vamos a ver, quería hacer una pregunta. Yo he vendido una casa a mi, en el divorcio, le he vendido la mitad de mi casa, se la he vendido a mi mujer, o a mi mujer. ¿Qué es lo que tengo que hacer para pagar menos Hacienda? ¿O cómo funciona eso? ¿O no pago, o pago en exceso, o qué? Muchas gracias.
Ole tú, dice, o no pago, o pago en exceso. Ole el arte. No, mira, la pregunta tiene una contestación rápida. No le vendas a tu mujer la mitad de la vivienda. Extingue el condominio. Extínguelo. Una extinción de condominio, ¿me entiendes? Entonces es más baratito fiscalmente que compra-venta como tal. Sí. Dice usted, teníamos una vivienda entre los dos y extinguimos el condominio y se quedó un solo dueño.
Ya.
Así que cuando vaya a la notaría y le, oye, vamos a hacer esta disolución de esta propiedad que antes estaba a medias, vamos a hacer una extinción del condominio. Por si se te olvida la palabreja, vuelve a escuchar la radio, la bandera de la radio.
Pero, ¿y si ya se lo tiene...?
No, ya está. No, si es lo que he dicho, ¿cómo hacerlo?
Lo
que han hecho, Vigorra, acordarlo.
Vale.
Es como cuando gachó, pues sí. Todo, se apalanca una propiedad, ni te vendo, ni te... Claro, muy cómodo, y se la disfruto de pescuezo.
Sí. ¿Claro? Antonio de Olvera.
Ah, buenos días, quisiera preguntarle al abogado Joaquín Mioesker, a ver, si estoy yo, por ejemplo, a lo mejor en un piso alquilado, tengo un contrato de un año y, por ejemplo, a lo mejor por H o por B me tengo que ir del piso antes, ¿tengo que estar pagando hasta todo el año entero? Gracias, ya me contestáis.
Buena pregunta esa. Mira, teóricamente, si yo tengo un piso alquilado durante un año y yo no quiero cumplir el arrendamiento, se establece siempre una cláusula penal, que en este caso son meses por cada año de arrendamiento no cumplido. Y hay que entenderlo como una cosa lógica, Vigorra. Es que muchas veces estas cosas las decimos como si fuera el propietario un sinvergüenza por querer cobrar. Yo le pregunto a nuestro oyente, escúchame si nos estás escuchando. ¿Cómo se llama?
Escúchame si no está, Antonio de Olvera.
Antonio de Olvera, escúchame si nos estás escuchando. Mírame. Si fuera el dueño de la vivienda, el que teniendo tú un año alquilado, te hubiera dicho, Antonio, que es que me hace falta antes del año que te vaya, ¿tú qué le sacaría al tío? El contrato.
Claro.
No. Nine, que decía mi padre, nada más, nine. Yo tengo aquí un año de contrato. Y yo le pregunto, ¿por qué tú le puedes sacar el contrato al propietario si el propietario le hace falta la vivienda antes del año y él no te lo puede sacar a ti para recordarte que te firma un año? ¿Me lo puedes explicar? Eso, ¿dónde está escrito eso, Vigorra? Distinto es cuando el contrato es de una duración superior a la anualidad y se pacta que en caso de resolución anticipada sea, por ejemplo, una penalización de un mes por cada año no cumplido. Eso lo puedo entender.
Sí.
Ahora, eso de que yo firmo un año y a los tres meses me voy, ahora todos tenemos una excusa, ¿eh? Todos decimos, no es que me han cenado fuera, no es que el piso se me ha quedado chico, no es que tengo dos niños. Y yo pregunto, y yo tenía unas previsiones de cobro de un año. Entonces, lo que no queramos para nosotros, no podemos quererlo nosotros para los demás. Vuelvo a reiterarte, Vigorra, que es el ejemplo gráfico. Hay de mí, si yo llego a decir Antonio de Olvera, Antonio, mi arma, que a mí es que, bueno, como de Olvera decimos Vixia, que a mí me hace falta el piso antes del año. Y dice Antonio, ¿cómo? No. Tú firmas un año de contrato y de aquí no me voy yo. Entonces, para echar a Antonio el año de contrato. Pero para irse a Antonio, cuando le salga Antonio de Olvera.
Sí, no. Pero entonces arreglarlo lo mejor posible.
Eso es, no puede, pero que los contratos son sinalagmáticos y hacen fuerza de ley entre las partes que lo suscriben.
¿Los contratos cómo son?
Sinalagmáticos.
Sinalagmáticos.
Sí, sinalagma es una contraprestación.
Sinalagmático.
Sí,
no había esa palabra.
Sinalagma, con G. Uh-huh. El otro día tuve que, el otro día en Canal Sur, no, estamos riendo en la tele, con Silvia, digo, Silvia, cuando empecemos a hablar, tenemos que decir cónyuge muy fuerte, ¿eh? Yo comprendo que suena muy feo, cónyuge,
sí.
Suena feo. Pero es que, digo, tú dices guitarra, Tú no dices guitarra, ¿no? Tú dices guitarra. ¿Y por qué dice guitarra? Dice porque tiene una U entre la G y la I. ¿Cónyuge tiene una U entre la G y la E? No, pues entonces puede decir cónyuge.
No, cónyuge.
Sí, pero la gente dice cónyuge.
La gente no sabe hablar.
¡Ay! Bueno, pues que sabe hablar un poquito, mi gorra, mi arma.
Nine.
Eso te ha costado. Nine.
Nine. Venga, José Luis, del Corea del Río.
Buenos días, equipo. En primer lugar, daros la enhorabuena por el programón que hacéis. Y después le quería hacer una preguntita a Joaquín. A ver, yo llevo un tiempo metiendo un dinero en un seguro PIA, se llama, ¿vale? Y la pregunta mía, ya se la he hecho a ellos un montón de veces. Según me dicen en el banco, ese dinero, lo que yo meto siempre está seguro. ¿Sabes? Lo único que yo tendría que tributar o que podría tener es sobre los intereses que eso genere. Vamos, que los intereses son muy pocos, pero bueno, lo que sea. ¿Es verdad eso? Si yo mañana decido sacar mi dinero, todo lo que he metido lo puedo sacar correctamente. Gracias, un saludo.
Hombre, como tú verás, si tú pretendes que te conteste a ti sí o no, sin ver la póliza, no, va a tu dado.
No puede ser.
Va a tu dado.
No tienes que verla.
Hombre, es que está loco. Tú me dirías, sí, sí, la puedes sacar. No, no. En primer lugar, en principio, fiarte poco. En principio, fiarte poco. ¿Eh? Piensa mal y acertará. Yo lo siento, Vigor. Como ahora visto, soy muy pro banco por los cataplines.
Que te mande...
La póliza hay que verla. Entonces, viendo la póliza del producto en cuestión, yo te digo a ti si está asegurado el capital, al menos. Para no dejar sin contestar la pregunta, que parezca que nos estamos escapando de su contestación, cosa que no hacemos nunca aquí, partiendo de la base dialécticamente, que lo que tú me estás contando es como tú me lo estás contando, pues sería, efectivamente, si es un seguro de ahorro, sin riesgo, sería un capital invertido a un interés muy bajo, precisamente, Vigorra, por la seguridad.
Por la seguridad, sí.
Claro, no hay no es volátil. Al no ser volátil, pues es más seguro, obviamente. Los seguros, perdón, las operaciones financieras con un nivel de riesgo más alto tiene un interés más alto también, pero el nivel de riesgo es alto. A menor riesgo, menor interés. Esto es directamente proporcional. Directamente proporcional. Muy difícil va a ser que una operación financiera sin riesgos tenga un interés alto, porque todo el mundo
querría
eso. Claro. Bien. Dicho lo anterior, volvemos a lo mismo. Cuando veamos la póliza, estaré en condiciones de afirmarte si el producto que has contratado con el banco es un producto seguro, de inversión segura, con un interés muy bajo. Y entonces sí, lleva razón el banco. Solo tendrás que pagar a Hacienda por el interés que te rente el capital, que siendo, como tú bien dices, muy bajito, pues muy poquito pagarás a Hacienda.
Si quieres que Joaquín te mire a la póliza, mándala. El público tiene la palabra, claro. @rtva.es. ¿Cuántas quieres, José Luis, que has entrado y que Muecker te ha pedido la póliza?
Está, claro.
Mándalo por ahí. Rosa María de Granada.
Buenos días, soy Rosa María Marín Castillo. Estoy pendiente de que me expropien una finca. Y el viernes ya entró la empresa sin haber tenido todavía la cita para la ocupación previa. Entonces, ¿eso pueden hacerlo? Por favor, para el señor Moeque, si me puede, lo puede aclarar.
Pues supuestamente no. Supuestamente no, o sea, una cosa de interés generalísimo y de una una precariedad en hacerlo rápidamente. Lo normal en este tipo de cosas son... Primero se inicia el expediente de expropiación, se demuestra que es una cosa de interés general, sí. O sea, usted tiene que expropiarlo porque es de interés general, para que la persona pueda impugnar, porque claro, Vigorra, tú imagínate un alcalde caprichoso que quiere fastidiarte tu casa de tu pueblo y dice, el Vigorra me cae muy mal, y yo voy a decir que por interés hay que echar la casa de su madre abajo, todo para fastidiarte. Sí. Entonces, oiga, Vigorra tiene derecho a decir, oiga, ¿me puede usted explicar dónde está de verdad el interés general aquí? Sí. Yo no veo ningún interés general aquí.
Pero que no pueden, dice, ya han entrado sin tener el papel de ocupación previa. Pues
me suena muy raro. Algo ha fallado.
Algo ha fallado.
A ver si es que se ha publicado en el BOE y tú no lo has visto. Es que me extraña.
Es raro que...
No suele actuarse de esa forma, ¿eh? Se suele hacer las cosas con más que nada porque si se entra a la finca, se empiezan las obras de ocupación sin tener el acta previa o el justiprecio acordado, después puede ser un
fallón. Ahí lo que puedes pedir,
claro,
que
daño
le demuestren.
Y daño...
No, pero digo que le demuestren porque han entrado.
Por favor, pregúntalo un poco y mándanos si tienes por lo menos el inicio del expediente de expropiación forzosa por causa de interés general.
Vale, si lo quieren mandar, el público tiene la palabra.
Es que me extraña, mano. Siempre. Si se ha hecho así, no tendría sentido para la administración Vigorra, porque no es absurdo.
Sí, nos queda una de las que teníamos, ya han entrado muchas hoy, pero Aurora de Maracena, el próximo día, el próximo viernes, ya te dará contestación.
Aurora de Maracena, mi alma.
Contestación. Oye, que todo salga bien este miércoles santo, que el baratillo pueda salir, nos vemos allí a mediodía, como es costumbre.
Si no sale, pues tú sabes que estaremos allí, ¿no?
Estaremos por allí, claro.
Como cada año, bueno. Y son muchos ya de Vigorra.
Venga, gracias por venir en un día tan señalado.
Venga de frente con él.
Adiós.
Buenos días, Canal Sur.